Muy buenas a todos, este último programa de julio, volveremos en septiembre, a la primera semana o la segunda, me imagino. Y bueno, tenemos a Eloy para finalizar julio, ya que le queríamos comentar que cómo ve la pretemporada del Real Madrid y si ve si James se va a quedar o no, porque dicen que se va o no sé. Es lo que han dicho.
Bueno, yo creo que James se va a quedar.
Porque, yo también lo creo.
Sí, Isco también.
Sí.
Bueno, y perdona, Jesús. Sí. Al parecer, si es verdad lo que ha dicho Las, es una gran noticia. Y espero que sea verdad lo que han puesto. Sería fantástico. Al parecer, el Real Madrid...
¡Ostras!
Ha dicho que Nacho no se va.
Joder,
o sea, pues es una notición.
No fundamental, o sea, es una persona que lucha.
Un chaval que cumple cuando sale con su obligación. Y a mí me parece que, pues sí, y bueno. Bueno, y hoy va a jugar Casilla de portero. O sea,
toma, Kiko Casilla.
Kiko Casillas, ¿eh?
Sí. No, de hecho, estos partidos de pretemporada, de hecho, se ve realmente qué jugador lo va a dar todo. Y bueno, ¿y cómo ves a Benzema después del escándalo que ha tenido en Francia? Porque eso yo creo que lo ha perjudicado, ya no ser de un barrio humilde y musulmán, por donde es en la zona, ¿no? Quizás la ha perjudicado, que es que yo creo que la selección francesa ya no cuenta con él, el entrenador.
No. Además, recordar a nuestros oyentes que el partido Manchester City-Manchester United, la razón principal por qué se suspendiera, eso sí, claro, en Inglaterra se enfrentaron entre ellos, claro. En Pekín, en el estadio, cayó una plaga de hongos.
¡Ostras!
Y bueno, claro, debido a llegar a un mutuo acuerdo tanto Mourinho como Guardiola.
¡Ostras! Lo nunca he visto.
Sí, ¿no? Y bueno,
qué fuerte.
Claro,
sí, dijeron que no y no.
Esto no.
Bueno, ¿y qué te iba a comentar? ¿Cómo ves a Julen Lopetegui que le hayan fichado de nuevo entrenador? Yo pensaba que ponían a Camacho, a Paco Gémez, pero ha sido sorpresa Julen Lopetegui.
El pequeño miedo que me da es que se le pueda hacer un poco grande la selección. Además, recuerdo un caso. Hace ya años estuvo de primer seleccionador de la absoluta Iñaki Cano.
Cierto, y se fue a la porra.
Y la verdad es que las cosas no...
Yo recuerdo, no sé si recuerdas, que ponía muchos jugadores vascos más que otra cosa, el tal Iñaki.
Sí, esta era como la época de Clemente,
sí,
y de Luis Aragonés, que se cargaron a la base esencial... Y Clemente sí, ponía jugadores del Barcelona. Y hombre, vale, sí. Sí, el Barça ha tenido a grandes jugadores, pero... En eso comparto que Del Bosque es verdad. Del Bosque era un entrenador con jugadores de variados equipos.
Eso está bien.
Sí.
Y bueno, ¿y cómo ves que Australia... tenga esos problemas con Río, con esa falta de respeto que ha hecho, que si un canguro, que si tal? Creo que los Juegos Olímpicos en Brasil están dando cosas, desde luego, ante todo, menos deportivas.
Bueno, yo creo que de momento esto no pinta bien.
Desde
sinceramente
luego.
Esto no pinta bien. Ya,
yo creo que se va a liar parda, como el barco de Chanquete, o se hunde o está a punto. Esperemos que España se lleve alguna medalla.
No, sí, eso seguro. Donde espero que no se escape es en baloncesto.
No, desde luego, por Dios.
Es que recuerdo un precedente de que fuimos muy eufóricos hace 2 años en el Mundial.
Doy fe.
Que además se celebraba en España y ya en cuartos...
a la mierda.
Francia nos dejó fuera de las medallas.
Sí. Finales de agosto para septiembre, eso fue un putado, con perdón de la expresión, pero fue así.
Sí que es verdad que luego un año después, el destino caprichoso les echamos de su Eurobasket.
2015, qué bien, el año pasado.
Sí, les echamos de su Eurobasket y ganamos el título, además. Pero bueno, hombre, realmente de los dos grupos de los Juegos Olímpicos, evidentemente, lo que está claro es que nosotros estamos en el peor, en el peor de los dos.
Nunca mejor dicho.
Con Argentina, con Lituania. Uf, que flipa. Cuidado con Lituania, que tiene un equipazo, ¿eh? Creo que Lituania tiene que decir muchas cosas en estos juegos.
¡Ostras!
Con Argentina y también estamos con Croacia, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, porque en fútbol, mira quién lo iba a decir, España se confió y empató. Sí, perdió. Se confió ganando y luego tal. Bueno, ¿crees que el Rayo Vallecano, ahora hablando de equipos de Madrid, crees que al coger a Víctor Sandoval, un viejo...
José Ramón Sandoval, sí.
Un viejo conocido, ya que se ha ido Paco Gémez, que yo creo que era la esencia del Rayo, ¿crees que puede subir al Rayo? Yo espero que sí.
Es que... espero que lo suba y pienso que lo va a conseguir. Sí. Y si no es en un año, en dos.
Sí. Mm. ¿Y crees que el Getafe puede subir? Porque recordemos ese partido de Copa del Rey. Pierde contra el Camp Nou 5-0 y en Getafe le remonta. Que eso fue espectacular ese año.
Sí, pero yo creo que el Getafe... yo no tengo muy claro que ascienda, por lo menos en 2017.
Quizás 2017, 2018, o si eso de sobra, porque mira, el Zaragoza lo tenía tan fácil para subir a primera y se ha quedado. La verdad que sí. Y bueno, ¿crees que Fernando Alonso al final se va a retirar o no? ¿O crees que tiene que dejar la Fórmula 1?
A finales de 2017 yo presiento que se retira. Bueno, este fin de semana tenemos Fórmula 1 en Alemania.
¡Ostras! A ver qué hace Alonso. Con que llegue octavo o sexto me conformo. Ya bueno, ni tercero.
Bueno, el séptimo puesto de Hungría tras Hamilton, Rosberg, Vettel y tal. Oye, bueno. Bueno.
Ya es bastante.
Ya es bastante, sí.
Yo creo que se equivocó al irse de Renault, porque
totalmente.
Creo que en 2004, 2005, no sé si...
él iba bien.
Hasta 2006.
Él iba bien.
Con Viatore, bueno, es que se hizo el rey y con un Renault que no era un Ferrari en aquella época.
Sí. No, bueno, no, si un Ferrari no era, pero bueno.
Ahora tiene Ferrari, parece que no va, yo no sé si es el motor o... quizá yo creo que lo tienen que trucar o algo.
Bueno, hablando de Ferrari, ahora que estamos hablando, yo veo que Vettel está teniendo problemas.
Sí, que lo iba a decir Sebastián Vettel, que anteriormente estaba mucho mejor que Alonso.
Sí.
Creo que al final Alonso, vamos, no sé si piensa lo mismo, quizás puede que se quede de piloto probador como Pedro Martínez de la Rosa o Marc Gené en un futuro.
Bueno, Fernando Alonso estaba muy ilusionado con algún día correr las 24 horas de Le Mans.
Madre mía.
Eso tiene que ser un espectáculo.
¿Crees que está capacitado Fernando Alonso?
Sí.
Madre mía.
Lo está, porque tiene mucha cabeza. Lo que pasa es que, claro, el coche que tiene no da para más.
No, desde luego. Yo no sé si hay que truncarle o algo, porque es que tiene fallo. Desde que se fue de Renault... yo no sé si es un gafe o la mano negra o yo qué sé, pero es que no atinan, macho.
Es como Nadal, precisamente hoy he leído en el As que Nadal está meditando en Río de Janeiro solo jugar el doble y no el individual.
Buena lección porque ha tenido, yo creo que, problemas en las piernas, por exceso de sobrecarga en las manos... Uh-huh. Y yo creo que dentro de un tiempo quizás lo mismo acaba de entrenador como su tío.
Bueno, pues ¿por qué no? Bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno,
puede ser.
Además, no sé, el otro día oí que... bueno, esto lo leí hace un tiempo, que dicen que la carrera de Nadal puede acabar en un momento dado.
Pues no lo dudes, porque yo creo que esto del deporte, igual que estás en la cima, en cualquier momento estás para abajo.
Mira, he leído deportistas que se han retirado, pero se han dejado de ser deportistas profesionales por... Bueno,
por X motivos, o lo mejor.
En tenis, por ejemplo, el famoso tenista es tenista ahora porque se ha retirado del circuito por una lesión también, era de la
espalda
de tal Robin Söderling, el sueco.
Qué mítico.
Sí, además fue el primer tenista que derrotó a Nadal en Roland Garros.
Qué bueno.
Pues Nadal se retiró hace un par de años, así ya definitivamente dijo que no se montaba más en una pista porque la lesión que tenía en la espalda tal y le estaba dando muchos problemas. Luego ha habido...
No pasa nada.
Que a lo mejor, o gente ligada al deporte que ha decidido no seguir por ya falta de motivación, que
ostras,
es un problema.
Pero, casos, y en la vida.
Casos. Voy a mencionar dos nombres, sobre todo. El gran palista David Kahl.
Sí, señor.
El gran palista David Kahl, que lo hizo muy bien en Pekín. Que además en Pekín, creo que fue 2008, él era el abanderado del equipo.
Sí, señor.
Me parece que sí. Sí, porque en 2012 fue Pau Gasol. Este año lo es Nadal. En 2004 fue... No, claro, luego en 2004 creo que fue una judoka de Isabel Fernández. Sí, me parece que en 2008 el abanderado español era David Kahl en los Juegos de Pekín Olímpicos, y resulta que dejó y ganó medallas, porque Kahl ha ganado medallas. Luego se intentó meter en no sé qué del Ayuntamiento de Galicia, se sobrecogió de peso y tal, y decidió ya, falta de motivación, no seguir. También, no sé si tú te acuerdas, que sabes algo de motos, Jesús.
Sí.
Un antiguo piloto, argentino, Porto.
Ah, sí, señor.
Porto también se retiró de las motos por...
Motivación.
Por falta. Es un problema, ¿eh? Es un problema.
No, y en la vida y en todo.
No, y además que tienes una familia, Jesús, y te tienes que dedicar a otras cosas también en la vida. No va a ser todo en tu vida siempre tu misma profesión. En algún momento pararás, te dedicarás o a tu familia o a tus amigos o a tus otros hobbies que tengas en la vida. Eso no...
Sí, sí, desde luego. Mismamente el caso de Cicinho. Cicinho, muy bien. Yo creo que a mucha gente, como le pasa el éxito, yo creo que abusó del alcohol y otras sustancias hasta que vio que mira, o paro, o es que parte de mi familia me ve en el cementerio. Entonces, creo que lo que has dicho es muy importante. Mismamente sí. El caso de Christian Vieri, yo leí que estaba sin un pavo.
Sí, como
mucha gente.
También Breme.
Igual.
Que se arruinó. Es increíble, ¿no? Fíjate, un futbolista de una selección alemana, campeona del mundo en Italia 90. O sea, una selección súper potente, con grandes jugadores. Los futbolistas ganan millones. Es increíble cómo te puedes terminar arruinando.
Sí, bueno. Pero es que yo creo que ahí dices una cosa muy eso. Si no hay gente que, digamos, el ego no se te baje de decir, bueno, ante todo eres persona y luego lo que quieras, creo que eso es muy importante. Y yo creo que lo que estabas comentando es como, por ejemplo, yo a mí me gusta hacer reír a la gente y tal, y en los sitios, pero sobre todo tienen los pies en la tierra, ¿no? Porque como tengas el ego y tal, yo creo que el tortazo tarde o temprano, cualquiera nos lo podemos dar. Entonces yo creo que a mucha de esta gente le pasa. Mismamente el mismo caso de Poli Díaz, el potro de Vallecas, que llegó y está vivo de milagro, hablando claro.
Bueno, Jesús, ahora que has mencionado potro, decirte que en el año 91...
Hombre, en su mejor época.
Sí, además cuando Telecinco televisó su combate con Bernard Whitaker en Norfolk, en
¡ostras,
Virginia,
qué mítico!
Además, yo recuerdo que creo que me levanté a ver ese combate.
¡Ostras, qué heavy, sí, tío!
Fue un combate que paralizó mucha gente, ¿no? Porque quizás antes el boxeo era más técnico, con grandes, mejores boxeadores que ahora, aunque bueno, no es que los que ahora sean tontos, ¿no? Pero
sí, hombre, lo que dices ahí en parte tiene razón, mucho el ego, mucho marketing, mucho tal, sí, yo creo que sí. Y ese combate fue buenísimo, igual que mismamente el Mike Tyson, que desde que se le fue la pinza mordiendo al tío este la oreja, ¿cómo ha acabado? Yo creo
pero
que...
Fíjate, pero fíjate, el mito Tyson... Pero realmente el mito Tyson ya había caído antes, porque no fue cuando le pegó el mordisco a Holyfield, fue que, además, él ya había perdido el título hace años.
¡Ostras!
En el año 90, me acuerdo, yo me levanté también con mi padre a ver ese combate... Peleaba en Japón contra James Buster Douglas, el cazador, un boxeador muy bueno. Pero es que te voy a contar una paradoja. Cayó Tyson en ese combate, perdió.
Nunca me lo hubiera imaginado.
Perdió el combate, además recuerdo la frase del comentarista, mítica así de... Puede perder Mike Tyson.
Y perdió.
Pero además, años, no una temporada después, es curioso, el flamante nuevo campeón del mundo, Buster Douglas, el cazador, hace la primera defensa de su título con Holyfield.
¡Ostras!
Y gana Holyfield.
Lo nunca he visto.
O sea, parecía un poco...
De chiste.
O sea, como un boxeador... que ha conseguido la gran hazaña en ese momento del boxeo mundial, es derrotar al destructor Tyson, en su primera defensa, parecía en teoría el favorito y cae con Holyfield, y creo que perdió además no perdió por puntos, o sea, creo que el combate del tercer asalto no pasó.
Joder, pues ya se le iría todas las fuerzas. Sí, sí. Y en nadar yo creo recordar David Meca esos grandes retos y kilómetros que ha hecho en el mar. Yo no sé, Eloy, si tienes alguna anécdota sobre algún nadador español. Porque seguro que alguna tiene.
No, la verdad es que no. Solo bueno, es muy bonito. Hombre, yo creo que Meca un día participó, salió en la televisión en un programa de animación.
Sí, sí, que era de enseñando a los chicos y que hacían pruebas, sí.
Sí.
Sí. O mismamente el caso de Pedro Aguado, ¿no? Mm. De lo que dices tú, de tenerlo todo a la consumición de decir, oye, pues... salgo de este pozo y tal. Y lo que has dicho es muy... muy importante. No sé si crees que estos temas en el deporte o en las tertulias lo evitan, que yo creo que es de ser valiente de decir, mira, aunque sea un deporte, somos personas y creo que hay que erradicarlo. Creo que es muy eso. Y bueno, este año, ¿cómo ves la liga? ¿Crees que el Atlético puede ganar algún título? ¿Crees que el Cholo se va a ir a la selección argentina o se queda en el Atleti? Los rumores que había, que la habían ofrecido jugar en la selección de Argentina o en el Atleti. ¿O crees que puede hacer las dos cosas?
No, las dos cosas no creo.
Y bueno, hablando sobre la segunda división, ¿cómo ves la segunda división a los equipos madrileños? ¿Crees que el Castilla no descenderá?
Bueno, pero el Castilla sigue en segunda vez.
No, pero si crees que puede subir a segunda o desde que se ha ido Zidane ya no es lo mismo.
Lo tengo difícil.
Sí. Bueno, Y sobre todo, en los Juegos Paralímpicos, cuéntanos qué novedades hay.
Pues no sé realmente muchísimo. Lo único que, bueno, yo creo que vamos a ganar algunas medallas buenas en los Paralímpicos, que tenemos la gran suerte de verlo en televisión española.
Sí, pues ya era hora, la verdad.
Bueno, también. Hombre, los de hace cuatro, los Paralímpicos de Londres también los dieron hace 4 años.
Sí, sí. Bueno, en el rally, no sé si recuerdas esa anécdota, o sea, esa historia año 98 a 500 metros, Carlos Sainz con Luis Moya. Trata de arrancarlo, Carlos,
sí.
A 500 metros. ¿Crees que se tuvo que bajar aunque sea empujarlo a gatas o crees que hubiera sido imposible? Porque, o sea, eso fue después de unos años que no sé si en el 90 ganó con Toyota otra vez. Estuvo con Ford, Subaru, e hizo grandes carreras que echaban el Canal Plus. No sé si recuerdas el gran premio, no sé si era de Cataluña, que lo hacía Carlos Martín en el año 96.
Sí, no, y además tengo la suerte de seguir el Mundial de Rallys en Canal Plus Deportes.
Ah, qué bueno.
Tengo el Imagenio, lo veo. No, y además también decirte, Jesús, que pues te voy a contar una anécdota. Te va a parecer increíble.
Me encanta.
Este pasado domingo,
sí.
Carlos Sainz ha perdido otro mítico rally por 19 segundos.
No fastidies. Ostras.
Lo ha perdido además en coches con Alatillar, la Baja España.
Madre, chaval.
19 segundos.
Madre mía. ¿Crees que después de Carlos Sainz hay algún sucesor suyo en rallies? ¿O en campeonato de España o en el Dakar? O...
Hombre, en el campeonato de España sí hay mucha gente que apunta, ¿eh?
Sí, sí.
Mucha gente.
Sí.
Pero bueno,
creo que sí, fue mítico. ¿Y qué te parece que su hijo siga sus pasos pero en Fórmula 1, el hijo de, sí, Carlos Sainz? ¿Crees que tiene futuro? ¿Crees que puede el padre le puede dar consejos sobre el mundillo?
Sí, hombre. Sí. Y además, bueno, el sucesor, digamos, entre comillas, de Carlos Sainz en el Mundial de Rallys, Dani Sordo. Bueno, hay que decir también que Dani Sordo ya inauguró su palmarés de victorias en el Mundial, como español, además.
Qué bueno.
Que este chico es cántabro. Fue justamente, me acuerdo, hace casi 3 años, en el asfalto de Alemania, ganó.
Pues ya es chungo ahí en Alemania.
Mañana jueves, día 28, sí, empieza el Rally de Finlandia.
Ostras, qué mítico. Con esa nieve por la noche, guau, eso es espectacular verlo.
Perdona, Jesús, la nieve es en Suiza.
Ah.
El rally de Finlandia está denominado el rally de los mil lagos y está considerado además por muchos, mucha prensa internacional, periodistas y... Está considerado el rally de Finlandia como el mejor... La mejor prueba de todas las del Mundial.
Hombre, la técnica y todo. Y de hecho, no recordemos que Carlos Sainz en aquella época, 88-90, bueno, en un reportaje que creo que hicieron en Teledeporte, haciendo un poco sobre su historia, nadie daba un duro por él al principio.
Bueno, y decir que este año... Bueno, perdón, Carlos Sainz puede presumir de que en el año 2010, ostras, ganó el Dakar.
Ay, ay, eso fue la leche. Sí, hombre, hay otros sucesores como han estado en moto, Marcoma, Isidre Esteve, que es un ejemplo, que se quedó en silla de ruedas y ha tirado para adelante ayudando a gente, conduciendo, que me parece, yo creo que, no sé si a ti, muy bien que haya gente que en esa situación... le adapten el coche para poder hacer las rutas. ¿Y qué crees de nuestra chica Laia Sand?
que es una chica con mucho talento, que es muy buena piloto, muy profesional y bueno, yo creo que la Yasan, con lo joven que es y ya, aparte de todas las cosas que ha ganado, todavía tiene mucho que decir en el mundo del motor. Y yo creo que el Dakar algún día le debe algo bueno a la Yasan, ojalá Dios lo quiera. Decir otra gran noticia que casi siempre se supone y casi todo el mundo se entera cada año, y yo la voy a adelantar realmente.
¡Qué bueno!
Es que, por supuesto, en Teledeporte, en enero del 2017...
¡Ah, qué bueno, el Dakar!
...tendremos los resúmenes del Dakar en Televisión Española.
Es que eso es mítico. Yo recuerdo el lado que lo echaban a las 9.
Antes sí. 9 y media.
Te estoy diciendo la época de los 90, que yo ya con 5 o 6 años ya lo veía.
No, ya en el año... En el año 2005, antes de pasar la reestructuración total a Teledeporte... Yo me acuerdo que en el año 2005 vi el resumen del Dakar en la 2.
En la 2 y en Eurosport.
Sí, bueno, y Eurosport también sigue apostando por el Dakar, claro.
Sí, la verdad que sí. Mm.
Hablando de... del Leganés, ¿crees que este año pueda hacer cosas en... en eso? Bueno, pues ante todo, despedirnos de Eloy. Gracias por esta gran tertulia. Y bueno.
Bueno, ¿sí? Jesús, te pido ante todo disculpas.
No pasa nada, hombre. Ha sido un placer. Gracias. Tenerte. Sí, tenerte. Y sobre todo que nos tengas informados de grandes anécdotas de el Barcelona-Mallorca 97-98, los Juegos Paralímpicos y a ver si ganamos alguna medalla en Río.
Sí, hombre, yo espero que mínimo que hayan 15 medallas en Río de Janeiro.
15 yo creo. Sí, yo creo que sí. Este año la liga va a estar muy muy igualada.
A mí este año me encantaría, sí, Jesús, que la liga la ganara el Real Madrid.
Pues sí.
Y si no la gana el Real Madrid, que la gane mi pequeño Atlético también, pero el Barcelona no.
Sí, desde luego. Y a ver la Copa del Rey, que ahí a ver si eso. Y bueno, ya nos comentarás hoy la pretemporada del Madrid y demás. Así que ha sido un placer. En septiembre.
Bueno, en septiembre os prometo que estaré aquí.
Sí, en septiembre volverá con más energía, más información. Y bueno, se nos va a echarle un ojo a los Juegos Olímpicos y al deporte en general. Y nos hablará hasta de taekwondo algún día.
Bueno, y también os prometo que un poco de cine.
Hombre, por supuesto.
Que anoche compartir con ustedes. Que vi una gran película en la 2, La muerte tenía un precio.
¡Oh, qué mítico! Sí. Bueno, hasta otra y a seguir informándonos del deporte.
Vale.
Así que, nada, como veis, gente auténtica, como Eloy, bueno, comentándonos que, bueno, que se puede informar de deportes en general, ya no solo de fútbol, sino anécdotas como, yo que sé, el año 97-98 cuando estuvo Bodo Inder con el número 25, cuando ganó contra la Juventus, que estaba fuertísimo con Zinedine Zidane, ahora actual entrenador del Real Madrid. Y visto que en aquella época en la Liga andábamos pichipichá. Y creo que ahí no, en la Champions, creo que es una competición donde el Real Madrid se hace fuerte. Y bueno, vamos a hablar del humor. ¿Y por qué creo que es importante el humor? Bueno, por la sencilla razón que, como yo digo, yo creo que hacer reír a la gente para mí es lo más difícil. Porque a lo mejor, bueno, una persona dice, guau, cuento una charla sobre... la guerra o bueno, o alguna historia auténtica y emocionante, y ves a alguno llorando, quedándose pensativo, ¿no? Pero claro, tú llegas ahí y alguien que diga, hola, muy buena, ¿qué hace? Me llamo tal, claro, no todo, ¿no? Y yo como experiencia, bueno, ahora que estoy rodando y siguiendo, siempre me ha gustado el humor. Y bueno, como voces, pues sí, aprendí a voces y tal. Lo que pasa que, lo digo y lo diré, me acuerdo hace 3 años que hice un primer monólogo que había hecho y bueno, vi que la gente se reía y participaba y de ahí a seguir. Me junté con una persona con la que ahora estoy rodando, también gracias a ella en esa que me ayudó y sobre todo al tema, los tipos de monólogos que había, etc. Entonces, bueno, pues de ahí empecé. Donde estaba en este sitio en Trébol, en la radio, y hice ya algún un poco de explicación a la manera de uno, ¿no? De, bueno, de los diferentes monólogos que había y tal, empecé ahí a hacer alguno y bien. Ya el siguiente año, en un sitio, no sé, bueno, en una cosa que se celebraba, me invitaron. Fui ahí a la Casa del Reloj, en Legazpi. Bueno, como anécdota puedo contar que al principio bien, ¿no? Cuando vi que de repente se quedaron parados, ya no parados, callados, y que parecía que ahí nadie decía nada, digo, pues, ostras, qué raro, a ver si ha pasado algo. Y cuando vi que, bueno, que ya se terminó y tal, dices, joder, pues mira, ya ha salido y tal. Luego estuvo... fue bastante chulo que todo el mundo que había hecho cosas diferentes se subiera arriba. Luego recuerdo que ahí había gente pues firmando y tal. La verdad es que del humor, bueno, aparte de Carlos Latre, me gusta mucho mi compañero y amiguete Illanes. ¿Por qué? Porque hace su rollo. Sí, su rollo es de hacer reír a la gente, pero de una manera innovadora, diferente. Es decir, él al principio, me acuerdo un vídeo que salió en Intereconomía, que sale en YouTube, con Herminio Campillo, pues bueno, le entrevistaban cuando fue una manifestación, cuando empezaba esto de del movimiento 15M. Y a mí lo que me contaba es que todos los días se miraba el telediario, el periódico, para ahí ya al siguiente día ya más o menos jugar y decir esas cosas, pero de manera divertida. Entonces recuerdo que bueno, la verdad es que fue muy divertido, muy gracioso, porque me acuerdo que llega, lo veo en el vídeo. Y dice, pero bueno, es que ¿qué van a pensar? El panadero que hace pan. No sé qué dijo otra cosa. El caso era de profesiones, pero decirlo divertido. Luego recuerdo que salió a final con Herminio en un programa de Antena 3, que era buenísimo. Y bueno, a mí me comentó que en ese programa de Antena 3, después de una función que estuvimos en Orcasitas, pues lo que me contó eso, que estaba ahí como estaban haciendo el chorra y tal, hasta que al final lo cogieron. Él lo que hace, aparte de saber tocar la guitarra, un dúo que hace el solo es este, él se coge Loop Station, es un aparato donde tú grabas las canciones, o sea, lo que quieras decir. Entonces, ahí lo vas uniendo a otras cosas. La verdad es que, hombre, ayuda mucho Raúl y espectadores el Ose Symbol, que es un rollo Eduardo Noriega, así moreno, con el pelo para atrás.
Escucha, yo creo que no me has visto bien, ¿no?
Sí. Sí, sí. No, este ya te digo, o sea yo lo he visto y lo digo con conocimiento. Me acuerdo en una función en el Centro Cultural de Casa del Reloj, cuando salimos, veo que se junta con unas chicas y estaba en su salsa él solo, pues yo qué sé, con 4 o 5 cuatro o cinco muchachas. De hecho, te puedo decir, el día del estreno en el Centro Cultural de la Lipa había unas chicas que en el metro le estaban mirando. Y como anécdota, que es que te vas a reír, un día que vino a nuestra radio, ahí en Trébol, donde estábamos, hace 3 años. Y era cuando estábamos empezando y tal, un poco para ya funcionar. Para octubre, noviembre, ya en noviembre ya empezar a rodar las funciones que había, que al final con el éxito hubo más hasta abril. Y recuerdo que viene ahí pues con la camisa blanca, con el pelo para atrás, con la guitarra, y una persona le hace una pregunta. Una persona en ser guapa favorece a la hora de actuar. Y claro, ya todos nos lo tomamos de cachondeo porque se lo iba a tomar bien. Y dice, bueno, esa pregunta es tuya. Ah, es mía, es mía. Y fue muy divertido porque dice, hombre, si piden a una persona rubia no me van a coger, pero si a lo mejor morena sí o de tal características. Y la verdad luego que estuvo muy bien porque nos cantó una canción de las cosas que él hace, que toca muy bien la guitarra, la verdad. Cantó luego la canción de la mandanga del Fari. Sí. Bueno. Sí, te puedo contar que la canción de Como Camarón, él la sabe tocar, la cantó. Yo le he visto en los ensayos cantar la del Pobre Miguel, la de Sarandonga, la de Noches de Bohemia. Fue infinidad.
Y escucha, no estaba yo muy atento. ¿Has hablado de los posibles vuelos que puedas tener por aquí, por la zona sur?
De momento no te sabría decir. En teoría el 27 vamos a ir a un sitio. ¿Sabes?
Pero no está muy claro, ¿no?
Claro. O sea, lo bueno, mira, buena noticia que te voy a comentar. El lunes fui a Landa Diego. Es un sitio donde está Ernesto, que es el hermano de Roberto Drago, el que salía en Vilches en Hospital Central, ajá, argentino. Y fui tal y pregunté. Lo que pasa que no estaba porque estaba haciendo teatro con el hermano. Comenté lo que estábamos haciendo y uno de los chicos que estaba ahí comentó, pues oye, pues que tienen una sala pequeñita abajo, no sé si son de 20 personas o un poco más, ¿sabes? O sea, pequeña. Y que sería los domingos de 8 a 9, que eso ya sería en septiembre y tal. Casualidad, la persona que vino, Bernie, estuvo con ellos, se lo comentó, y ya sería a partir de pues hablarlo en septiembre y tal. Como novedad, pues mira, te puedo decir que uno está pensando también en hacer una página en Facebook. Subir si hace falta los audios a iVoox o a YouTube, sobre todo no bajar la guardia ni perder la calma, ya que en este mundo, bueno, y en todo en general hay mucho ego. Ya que no, que a lo mejor te cuento, a lo mejor tú estás haciendo una cosa, termina, si hay una persona que sí, que te va a hacer una pregunta de lo que tú has hecho y hace, digamos, otra cosa, como en plan de yo lo hago mejor que tú, mejor contestación. Si te pregunta otra persona, dice, mira, en vez de uno te voy a hacer dos personajes y no perder la calma, ya que en este mundo y todo en general pues tiene que haber de todo. Una cosa muy buena, pensar como espectador. ¿Por qué? Porque como no pienses como espectador y tengas el ego muy subido, tarde o temprano te das un tortazo muy, muy importante. Hay un sitio que se llama El Intermedio, no el programa, donde dan conferencias y tal, y donde, porque me lo comentó la persona que está conmigo también haciendo estas cosas, y dijo de ir un día allí a preguntar para hacerlo y eso. La verdad, me mandó una foto y está muy chula. Yo lo que le he comentado, que oye, que si a lo mejor no sería muy bueno dar una charla sobre el tema del humor y sobre lo que transmite a la gente. ¿Por qué lo digo, queridos espectadores? Porque hay gente que con lo mejor te ve, se olvida cuando ve que, por ejemplo, que haces que participe en el tema de sorteos, por si le toca algo y tal. Yo creo que es una magia que se crea. Te puedo decir que en la sala de Caracol me dieron el correo, lo que pasa que la contestación, que es lógica, que al ser una sala de música, ¿no? Pero bueno, había que intentarlo. Y bueno, el que quiera, boda, bautizos o comuniones o en cumpleaños, lo hacemos, aparte de cantar o lo que haga falta. Pero es lo que ha dicho Eloy, el sentimiento y todo. O sea, oyes a una persona como Eloy, en mi caso, anécdotas de hace 25 años, 26 o 20, y es que es magia. O sea, lo del Tyson, sí, yo recuerdo época 97-98, cuando a Holyfield le... Yo creo que ya, no sé, por decir si estaba desfasado o lo que sea, le metió un mordisco y yo creo que ahí ya se fue su carrera a pique. Y que una persona como Eloy, de repente, anécdota tal, o sea, es alucinante. Y tengo claro que hoy va a haber la pretemporada del Madrid a la una y demás. De hecho, nos ha comentado que yo ni lo sabía, que por fin se ha puesto de acuerdo Mourinho y Guardiola en no jugar en el estadio porque había hongos.
Toma ya.
Sí, sí, o sea, dices, pero bueno, o sea... Pero
esto no sale ni en los periódicos de tirada nacional o...
Sí, no, o sea, Eloy, yo no sé si...
Si pero lo mismo tiene enchufe ahí de la federación o algo.
Se investiga. Bueno, y luego con Camacho, o sea, sería un puntazo, ¿no? O con Julen Lopetegui. Me ha faltado comentarle cómo vivió que en 2002 España lo estaba haciendo también. Podíamos haber llegado a la final lo de Corea, que eso todavía no ha contado alguna anécdota.
Bueno, yo te puedo decir que estaba muy, muy crispado porque... fue un robo.
Pero descarado.
Fue un robo y... Bueno, seguramente haya más oportunidad para preguntarlo.
No, pero se ha visto claramente que era en tema de corrupción. O sea, es que se ha visto. Se ha visto de decir, o sea, ese año la temporada estaba saliendo bien. Estabas viendo a una persona como Casillas, que había empezado en el año 99 a ser titular. Ajá. Que los penaltis no era lo suyo y lo estaba mejorando. Joaquín, Iván Elguera, Fernando Redondo, Raúl, etc. Iván Campo. Pues hombre, fue un robo perfectamente. Igual que hemos hablado del tal Iñaki, un entrenador que estuvo como Clemente. Sí. Creo que era Iñaki Saiz o lo que sea. Pues que sí. Traía a Vasco, macho. Yo recuerdo que traía casi todo el Atlético de Bilbao.
Pues sí, hombre. A ver, estuvo un tiempo Iñaki Saez y bueno...
Yo veía que traía que traía más al equipo del Bilbao y la Real Sociedad. No trajo al Irún, yo no sé por qué, pero gente que estaba retirada de casi 40 años los traía sin problema. Y sí, y sobre todo las emociones, que es como ha dicho una persona como Cristian Vieri, que lo ha tenido todo. Yo lo que recuerdo, se le ha ido casi todo el capital... O el jugador de los 90 que yo ni me acordaba que ha mencionado Eloy, ¿no? Entonces, es que es muy importante. Yo creo que igual a la cuando hace humor o cualquier cosa, tener los pies en la tierra, ¿no? Porque si no, el tortazo que te pegas es guapo, guapo. Eso claramente a Eloy no le va a pasar, ya como lo vive, vamos a... televisiones por internet o lo que sea, fichar a Eloy porque este hombre... Para tertulia. Sí. Año 90 o del Tyson, de cómo lo vivió, del Poli Díaz. O sea, te quedas y dices, pero bueno, este hombre, qué memoria. No me extraña que el periódico lo y tal en cosas de deportes, porque el tío tiene una memoria. De hecho, comentabas como anécdota que en una tele pequeña que se levanta a ver los partidos de la NBA a las 3 o 4 de la mañana.
Sí. O sea, cuando... En la asociación donde estábamos y tal, donde estaba.
Sí.
Y por ejemplo, las convivencias de fin de semana y tal.
Sería un puntazo.
A las 3 de la mañana se coge, se pone su tele y ya está. Y flipa. ¿Sabes?
No, y ahora es lo que hará, yo me imagino. Cuando son las carreras de Fórmula 1, que a lo mejor empieza a las 6 o 7 de la mañana, y el hoy está ahí como.
Sí, se como pone un cañón. Su alarmita, su telecita y a correr, ¿no?
No, y además es una persona que lo vive, te cuenta anécdotas de Carlos Sainz, de Laia San, de todo, o sea... Vamos, a mí sobre todo la que me gustó, cuando vino con Juanjo Pineda, empieza a recordar, final de Copa del Rey, año 98, Málaga-Barcelona, No, perdón, Mallorca-Barcelona, que comentó que el Mallorca estuvo a punto de irse a pique, te quedas. Pero bueno, este hombre tiene una memoria que el propio Juanjo Pineda, no me extraña que haya dicho cuando haya una cosa de deportes, se te llama, porque es que a este hombre, vamos, yo, a este hombre te lo llevas a ver cosas de humor o a participar, y es el público que se necesita, auténtico, no perder los papeles ni nada. Y además de cómo lo vive, o sea, habla de deportes, pero deportes en general, ¿no?
Fútbol, sí. Como la mayoría.
Sí, sí, pone los deportes y habla de fútbol. El Chiringuito parece el programa, si recordáis, que bueno, que eso, para humor, para reír te vale muy bien. Eran Mentiras Peligrosas en las 7, que es que eso era de chiste total, era un programa. Si lo veis en YouTube, que saldrá, es que spamearse. Salía Leticia Sabater, la época era los mismos personajes, el de seguridad hacía que se pegaba con el público, con todo el mundo, y eran los mismos personajes, pero siempre cambió. Y la máquina de la verdad, atención, un secador de una peluquería con luces de Navidad. Y bueno, y otro personaje que me meo de risa es el pequeño Nicolás. O sea, ese hombre se lo monta tan bien que ahora se ha ido a Canarias a vivir y tal. Decían el anonimato, pero qué anonimato, macho, si te vas supuestamente para hacer negocios con un presidente del Tenerife o de Canarias, o ese hombre desde luego se lo monta muy bien. Bienvenido, sí, a España, que es como digo yo, que aquí puede pasar
cualquier cosa.
Sí, o sea, o mismamente el señor Bárcenas, para mí ese se lo monta muy bien. Un tío que en la cárcel da ropa, fuma puros y de todo, dices, pero bueno, este hombre o paga a los funcionarios o vive como un rey. O mejor, el mismo caso de las subcontratas que él empezó y le siguieron, el señor Jesús Gil, que después de la catástrofe y muertes de gente que hubo en Los Ángeles de San Rafael, este hombre se presentó en los 90. Yo lo que recuerdo que decía, que esos están en contra mía, no pasa nada, yo me presento ahí y tal. Y no me extraña que Santiago Segura hiciera de Torrente, porque es que, o sea, ves Torrente 2, Misiones Marbella, y ves a este tío. O sea, yo recuerdo de pequeño, yo creo que todo el mundo, a la famosa Mama Chicho, sí, al lado suya, que dices, pero este tío, que parece el M.A., con eso, bueno, demostró que con dinero se hace.
Se puede hacer lo mejor y lo peor.
Sí, pero demostrado. O sea, tenía ideas muy buenas. Yo no sé cómo convencía a la gente. Yo recuerdo el que ahora salió de la cárcel todo chupado, el señor Julián Muñoz. Recuerdo que iba la gente con un megáfono en plan mercadillo a apoyarle. Vamos, yo es que eso no lo he visto ni a nadie. O sea, es lo que comentas, tenía una capacidad, yo no sé si de engatusar o lo que sea, que es que era alucinante. Le veías ahí comiendo,
bueno,
caviar como si fuera fosquitos, o sea.
Yo sobre la población en general, ¿no? Bestseller, el libro de Belén Esteban.
Sí.
Y la canción del verano, la salchicha. Papa de...
La salchipapa del niño.
De Leticia Sabater.
Ah, bueno, sí. Bueno, y el programa con alegría. Por la mañana, alegría. Me acuerdo, sí, en la 2. Sí, sí.
Bueno, pues ahora ha sacado una canción que es la canción del verano.
Sí.
Que se llama La Salchipapa. Recomiendo verlo para tener la vergüenza propia de decir.
Qué lástima
de. Qué lástima de país estamos empezando a tener.
Sí.
Y nada, pues bueno, ver que
se aprecia, sí, sabiendo que ya decimos que esta señora es del PP, ha actuado en las fiestas de Pozuelo alguna vez, y bueno, como humor, sí, el programa de Mentiras Peligrosas sí hacía gracia, y luego la Loreto Valverde te reías por la risa que tenía, contagiosa, ¿no? Pero quieras que no, tampoco se hacía daño porque se veía que era mentira, descarado, ¿no? Un programa que quizás tuvo audiencia y quizás se podía haber llevado al humor y no en plan heavy, Crónicas Marcianas, o sea, Crónicas Marcianas, ahí de lo que has comentado y yo haciendo zapping y a lo mejor para monólogos que te vale. A mí el que me hacía gracia, el señor Chiquitín, que de Chiquitín tendrá más años que yo. Y ahí se convirtió, bueno, una persona que no me extraña, que menos mal, lo único bien que hizo ese tío de Charlie, que yo recuerde, a Aída Nizar cuando vio a un chico en silla de ruedas y dando a entender como que se fastidiara, ¿no? Entonces ahí lo que comentas tú, que una cosa que se podía hacer, lo mejor algo picantón, no de humor, pues poner a gente desfasado. A gente desfasado, pues como el señor Coto Matamoros y etcétera, pues que era una vergüenza. Lo único bueno para las para la vista de los hombres, cuando la chica esta chiqui que era stripper se hacía bailes, que dentro de lo que cabe era lo único normal de ahí. Pero sí, comentando de lo que eso, o sea, era vergonzoso y sobre todo era si este tío está desfaso y le falta un tornillo, mejor no. Para mí ese programa creo que se podía haberlo llevado al tema del humor y algo picantón sin faltar al respeto. Lo que pasa que se vio claramente que apostaron por una cosa que se vendía, que cuanto más carnaza y más todo mejor. Bueno, como digo yo, bienvenido a España, y en algunas cosas de los americanos nos estamos pareciendo. Mismamente, Jackass, que te ríes, pero eso es de ser un masoca. Total, sí, o sea, se hacen cosas que yo no sé cómo, no me extraña que algunos haya ido al hospital o digan por qué estás aquí por hacer el idiota en su idioma, ¿no? Ya que, o sea, unas salvajadas, yo recuerdo poner en un anzuelo de un tiburón en un diente o cosas peores. Bueno, viendo la estupidez humana, igual que, bueno, vergüenza ajena, ves algunos programas, que es de algunos vídeos, que yo no sé cómo la gente no acaba en el hospital, claramente. Pero sí, lo que comentaba Raúl es verdad, bienvenido a la estupidez humana, y creo que no es que vengamos de los trogloditas, es que somos peores que la prehistoria. Porque vamos a ver, tío, en un anzuelo de un tiburón que te vas a poner en un dedo, tío, te vas a hacer sangre. O en los pezones un piercing o tonterías así, ¿no? Bueno, la estupidez humana. Yo creo que... Pues,
bueno,
yo es que he visto...
En el pezón, porque te lo pongas en una ceja, bueno, yo... Bueno, lo puedo ver bien, sí, o mal, ¿no? Yo no me voy a meter,
bueno, pero hasta
en
ahí,
cada uno lo que quiera hacer.
Pero en tonterías, en salvajadas que han hecho, flipa. Yo recuerdo...
Bueno, la lengua se puede infectar
perfectamente.
Fácilmente,
sí.
Pero es que hay uno que se llama el Príncipe Alberto, que es...
Está colgado.
No, el pene, en la cabeza del pene.
Ah, sí, lo he visto.
Vale. Que se llama Príncipe Alberto.
Qué horror.
Que no sé qué sentido tiene eso. Para dar placer.
¿Pero qué placer te va a dar?
Pues hay gente que se lo hace.
Bienvenido a la estupidez humana.
Bueno, he estado ayer, antes de ayer, vi una pareja en Málaga, estaba haciendo el amor dentro de la playa. Y se han quedado enganchados. Me imagino que será por algo de eso.
Pues vaya, o sea, vas a tener una cosa de placer y se te corta el rollo. Que la piba te dice, váyase a la mierda, a la porra, pero ya. Sí, yo creo que sí. Es que, o sea, yo creo que esta gente, creo que muchas veces ven tan dinero fácil y no alguien que le ponga los pies en la tierra, que muchas veces acaban como... ¿Cómo acaban? Claro, o sea... pero es que no se lo plantean bien, porque si te lo dices, vale, yo voy a eso, hago X dinero, voy a bolos o tal, ¿sabes? Y te sacas y tal para luego hacer lo que quieras, o para estar un tiempo y tal. Lo que pasa que, claro, como ven tan dinero fácil y ya no es que sea dinero fácil, es que se les puede ir la cabeza.
Se despegan los pies del suelo.
Sí, sí.
Porque
se le van los llamados oportunistas y golfos, pero en el mal sentido. O sea, sí, golfos sí. En el sentido de bueno, yo estoy contigo, te invito a unas flechitas, a lo que sea, y nos tiramos de fiesta 3 días, 4 claro. O 5, y además que por eso se te va a pagar más y tal. Y yo creo, tengo claro que mucha gente lo hace. Yo creo que a muchos de estos que salen y tal, no te extrañaría verles un día en un after hour ahí dándolo todo a las 8 de la mañana o en el Fabric o en el Radical afuera en el parking. Sí, yo creo que sí, pero ahí es que esta gente, yo creo que todos tendrían que tener a alguien para que se les baje los pies. O sea, los pies en la tierra, porque el tortazo, como han sido muchos, no han acabado en el cementerio. Bueno, algunos sí, pero luego han acabado
muy mal.
Muy, 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 muy mal.
Bueno, cada uno.
Sí, pero yo creo que la reflexión es eso, de decir, vale, tú eso, pero ve los pros y los contras, ¿no? Y alguien que te tenga. Mismamente, mucha gente de rock. Yo creo que se deben pensar como los Rolling Stones, eso, drogas y rock and roll, porque qué sentido tiene un tío como el Mick Jagger que se haga transfusiones para aguantar como un chaval o demás. Que de músicos, no te digo que no sean la caña, porque tienen canciones guays y tal, y ganarán dinero con los grandes éxitos, pero luego yo creo que emocionalmente y tal es tan peor que un niño siendo un trasto muy, muy, muy claro. Bueno, mismamente, en esto de rock and roll, el señor Enrique Bunbury, yo hay a veces que le veo, digo, pero yo no sé este hombre cómo luego puede llegar a... No, está guay y tal, pero cómo puede llegar. Pero bueno, así que...
Ya, nos vamos a ir ya de vacaciones, ¿no?
Sí, volvemos.
¿Vas a irme de vacaciones?
Sí, 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 por supuesto.
A ver, para septiembre volvemos.
Sí, sí, septiembre volvemos, que el hoy le hemos mandado con más información y con más caña.
Vale.
Sí, sí. Sí, la verdad es que vamos, aquí tienes que fichar a...
personal, ¿no?
No, a Eloy tendría que ser la hora de Eloy.
Sí, sí, sí.
Yo creo que ni compañero ni nada, tú a él le pones eso, ¿no? Y sin problema, anécdotas de... Hace 20 años, tal. Y lo que dices es verdad. No me extraña que tires de él
para preguntar cualquier cosa.
Sí, sí. Hombre, a la 1 de la mañana. A mí me ha dicho que se iba a ver el partido de la pretemporada. Y algunos más si se aguantaba cuando has dicho. Yo creo que algunos más si aguantas 2 o 3 más. Y me lo creo. Y bueno, hasta aquí seguir así. Y en septiembre volveremos a principios a dar caña. Y recordar. Hay que hacer... que consigamos que tenga la hora del hoy. ¡Hasta septiembre, chicos!